Volvemos nosotros aquí en COPE más en el 89.7 de FM, volvemos a echar la vista a Israel. Allí en Jerusalén está Elena Panadero. Ella es una periodista navarra que lleva en Israel desde 2019. Ya hablamos con ella hace pues prácticamente un año, cuando se sucedieron esos atentados de Hamas en tierra israelí, en suelo israelí. Nos contó un poco cómo se estaba viviendo la situación allá en esas tierras. Queremos volver ahora a Israel después de los bombardeos que hemos visto de Irán sobre Tel Aviv. Queremos ver cómo están viviendo ellos, esta familia, la situación allá, en una situación pues bélica en Israel. Saludamos ya a Elena Panadero. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Lo primero, nos gustaría saber cómo estáis.
Pues estamos por ahora tranquilos. La verdad es que han sido un par de días un poco intensos, pero bueno, sobre todo estamos a la expectativa, ¿no? Muy pendientes de los medios. Ahora mismo son las fiestas judías, entonces dicen que la cosa en principio se va a respetar y va a estar en calma, pero claro, ya a partir de mañana pues veremos qué pasa.
¿Ha tocado correr en algún momento?
¿Cómo? Perdón.
Si os ha tocado correr en algún momento, os ha tocado...
Ah, sí, por supuesto que sí. Pues eso, el día del ataque de Irán nos llegó un mensaje a todos los móviles que teníamos 30 segundos para correr al refugio y nada, y entonces estábamos en casa y vivimos en un edificio que es un poco amplio y el refugio está muy abajo, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con todos los vecinos, por así decirlo, que todos los que están en el hotel también, por los pasillos, y todos tuvimos que correr porque ya empezaron a sonar las sirenas y las primeras intercepciones de los misiles, que se escuchaban muy fuerte y muy cerca.
¿Cómo se vive ese momento, Elena, en el que recibes al móvil un aviso de que van a bombardear?
Pues la verdad es que con miedo. O sea, tengo que confesar que en otras ocasiones, como he estado en otras partes del país, que ya estábamos un poco en preaviso de que podía pasar, pues más en el norte, por ejemplo, con la frontera del Líbano, pues estos últimos 15 días que estábamos por ahí, pues ya sabías, tenías que estar al tanto. Pero claro, esta vez sí, he tenido bastante miedo porque Jerusalén normalmente es un poco tierra sagrada, ¿no? Aquí nadie quiere vérselas con algún misil cayendo ni en el Domo de la Roca, ni en el Santo Sepulcro, y en cambio, vamos, o sea, hemos sido objetivo igual que cualquier otra parte del país. Entonces, no nos lo esperábamos y por eso, pues, yo lo viví con miedo, sobre todo que te llega un mensaje en hebreo, en ese momento se te olvidan las palabras, ¿no? Dices, un momento, emergency, lo entiendes, shelter, ¿no? Lo entiendes también, entonces, bueno, pues eso, y luego pues todo el mundo también muy desconcertado, porque claro, es que no nos lo esperábamos.
¿Hay momentos de pánico cuando te encuentras o cuando todo el mundo va corriendo al refugio?
Pues yo diría que al principio, lo que es el momento de bajar, sí que escuchas algún que otro grito, porque como digo, uno va bajando al refugio y va escuchando las sirenas y las intercepciones de los misiles que se escuchan. Pero luego, una vez en el refugio, las experiencias que yo he tenido y esta también han sido bonitas. O sea, la gente sí que de repente te sale una cierta humanidad, porque claro, todo el mundo se está mirando a las caras, alguien ha sacado, se ha llevado consigo rápido una botella de agua, entonces ofrece agua a todos. Entonces, es verdad que el estar todos juntos en ese momento, más que causar más pánico aún, da tranquilidad, diría yo.
Es curioso, ¿verdad?, que en un momento tan, tan crítico, en un momento tan, tan delicado, podamos incluso sacar lo mejor de nosotros mismos.
Eso es, o sea, yo las experiencias que he tenido en ese aspecto sí que han sido pues de mucho nervio antes de llegar al refugio, porque al final todo el mundo quiere estar bajo resguardo, pero una vez allí, bueno, en concreto esta vez, creo que se ha hecho bastante viral además el vídeo sobre el momento, coincidimos con una pareja que se acababa de casar. Entonces acababa de casar y bajó al refugio y entonces pues nos comentó que estaban a punto de hacer el primer vals y pues les animamos a que bailase en el
Qué
primer vals,
bonito.
aunque sea en el refugio, sí. Entonces pusimos música, cantamos y fue un bonito, fue un momento, perdón, muy, muy entrañable, la verdad.
Qué bonito, la verdad. ¿Y cómo acabó ese vals?
Pues bueno, yo personalmente les dije, bueno, desde luego de aquí ya solo puede ir a mejor, porque claro, pues no, con comentarios pues del estilo de que pues entre guerra, aun y todo hay amor, ¿no? Y hay esperanza y la gente quiere seguir viviendo su vida, ¿no? Y quiere seguir formando familias. Entonces, bueno, pues cuando terminó su vals y ya recibimos el mensaje de que podíamos subir, ya incluso hicieron lo que es el lanzamiento del ramo a todas las chicas que estábamos por ahí. Bueno, yo no, porque ya estoy casada,
Eso te decía, a ti no
pero
te
aquí
tocó,
allá
¿no?
todo el mundo, a mí no me tocó, yo me quedé sentadita y contenta, pero sí, tenía amigas y todo el mundo allí se congregó, todas las chicas, y lanzaron el ramo y fue muy divertido, la verdad. O sea que intentando sacar lo mejor
Hay
de este tipo
momentos,
de eventos.
¿verdad?, para la esperanza, incluso en medio de un bombardeo. Una vez que acaba ya la alerta, supongo que es complicado, ¿no? Volver otra vez a la normalidad. Estoy pensando, por ejemplo, en esa pareja, ¿no? Después de bailar el vals nupcial en un refugio, claro, luego cómo vuelves, ¿no? A seguir celebrando ese matrimonio, ese amor.
Desde luego que es una, yo lo pensaba por ellos y digo, es una memoria para toda la vida, ¿no? O sea, es duro porque dices, ves en ese momento la realidad de que la gente eso quiere vivir en paz y a la vez te están cayendo misiles en el cielo y dices, ¿cuál es el sentido de todo esto, no? ¿Cuál es el sentido de que tú estés aquí? ¿Cuál es el sentido de seguir? Ellos en concreto eran un matrimonio mixto, judío y cristiano, si no entendí mal. Entonces, claro, yo me puedo imaginar que se fueron a casa pensando, ¿realmente nos merece la pena seguir en este país, formar aquí nuestra familia o no? Y todos nos mirábamos un poco y se veía en nuestra mirada el mismo pensamiento, ¿no? Tienes que volver a casa y en vez de celebrar tienes que hacer una maleta por si acaso para cuando, si por la noche saltan las sirenas, llevártelo. O sea, claro, es una situación muy, muy compleja y muy única, la verdad.
Vosotras habéis barajado la opción, la posibilidad de volver aquí a España, o realmente no hay mucha opción.
Sí, sí la hemos barajado, sobre todo este ataque último de Irán a Jerusalén nos ha, como digo, dejado pues un poco desconcertados. Es una guerra, yo siempre digo, sin precedentes. O sea, uno antes había un poco más de reglas del juego, esta vez no sabemos a qué atenernos. Ya ni en Jerusalén uno se siente seguro, entonces sí, lo estamos barajando. Pero también es verdad que ahora mismo está difícil salir del país porque Tel Aviv también es un objetivo de bombardeos, también de ataques. Hubo un ataque terrorista también el mismo día del ataque de Irán y a pie de calle. Entonces, no está tampoco, esta vez no está fácil salir. Pero bueno, estamos planteándonoslo, sí.
Claro, uno ve que tiene la vida allí, pero por otro lado quiere guardar, ¿no? Esa vida quiere salvaguardarla, ¿no?
Claro, nosotros sobre todo los que somos extranjeros viviendo en este país, pues siempre estamos un poco en esa disyuntiva. O sea, sabemos que es el riesgo a correr por vivir aquí, que siempre hay subidas y bajadas, ¿no? De tensión, de peligro. Lo que pasa es que, claro, también nuestro trabajo está aquí, nuestra casa está aquí, yo estoy aquí con mis dos hijos también. O sea, que a veces recibimos muchos mensajes y se nota mucho la presión desde fuera, en mi caso, pues desde España, ¿no? Desde Pamplona, la gente diciéndonos, pero no entiendo por qué no
Claro.
volvéis. Y le digo, pero tú sabes el trastoque que supone eso. O sea, no es fácil tampoco la decisión, sobre todo ante la incertidumbre de que uno no sabe, oye, si me quedo un poco más, igual, o sea, igual la cosa se
Sí.
calma, ¿no? Igual no, etcétera.
Supongo que la presión familiar también será importante, ¿no?
Sí, por supuesto. A veces aquí los que somos extranjeros amigos, pues lo comentamos, ¿no? Que a veces uno pasa peor rato contestando, ¿no? A las llamadas y a los mensajes de los familiares que, claro, se preocupan que lo que es el tiempo aquí, porque es verdad que yo menos en el ataque de Irán, que sí que fue, como digo, muy, muy de sorpresa, siempre me he sentido relativamente segura, ¿no? O sea, Israel ha demostrado una digamos, un nivel de seguridad del país impresionante. O sea, del hecho de, yo le digo eso a mi familia, le digo, un momento, a ver, yo lo entiendo, las imágenes que parece aquello, fuegos artificiales, es impresionante, toda el cielo lleno de misiles, pero ¿podemos pensar por un momento cuánta gente ha salido dañada y cuántos fallecidos? Solo ha habido uno y porque no estaba en el refugio, ¿no? Entonces, también eso te da cierta, no sé, te hace dudar de si realmente me merece la pena trastocar toda mi vida familiar
Claro.
o no.
Sin embargo, este anuncio de Irán, que como responde a Israel, puede ir a más, ¿eso ya impone más respeto?
Totalmente. O sea, eso es lo que, una vez que Irán ya ha cruzado la línea de atacar a Israel y además indiscriminadamente en cualquier parte del país, porque sí es el segundo ataque de Irán a Israel, hubo uno primero, pero el primero fue más como un poco de
Te
queda
aviso.
bien, ¿no? O sea, te aviso, sí, te aviso y todo el mundo ya estaba más que avisado, tardaron casi 8 horas en llegar los primeros misiles, esta vez no. Esta vez han sido misiles balísticos, que son los que más daño hacen, sin previo aviso. Entonces, claro, dices, si ya ha pasado esta línea, ¿qué puede ser lo siguiente? Pero incluso de verdad que para mí ya no es tanto los misiles, porque uno está Israel muy preparado, sino a mí lo que más miedo me da son las revueltas a pie de calle, porque esto revuelve a la
Claro.
población y que no acabe en una intifada, ¿no? Que se llama, que es como una pequeña guerra civil a nivel local. Eso es lo que me da realmente miedo.
Claro. Por ahí quería yo también tirar. Elena, eres periodista. Bueno, pues nuestro interés periodístico también va por ahí, ¿no? ¿Qué nivel de apoyo tiene en Israel Netanyahu ante, bueno, pues los ataques ahora mismo contra el Líbano y la respuesta, ¿no? Que haya llevado durante todo este año a los ataques de Hamas y de Irán.
Pues la verdad es que el país está bastante dividido. O sea, por un lado está efectivamente todos los frentes militares y toda la actuación militar que ha dirigido Netanyahu, pero por otro lado también está el rescate de los rehenes, ¿no? O sea, ya va a ser un año del 7 de octubre y hay aún más de 100 rehenes en Gaza. Eso es inconcebible para la población judía. Entonces, en ese aspecto hay muchas manifestaciones y la gente se siente, y las familias un poco, digamos, yo me atrevería a decir, abandonadas por parte de Netanyahu. Parece que Netanyahu como que da la sensación de que eso ya lo ha abandonado por un, digamos, bien o un objetivo mayor, que es eso, asegurar, pues en la frontera del Líbano,
Claro.
la seguridad del país, ¿no? Entonces, pues por un lado hay gente que no sé cómo diría, apoya esa mano dura de Netanyahu de haberse metido ahora con Hezbollah, con el Líbano, después de haberse metido, dicho mal y pronto, pero bueno, con Gaza. Pero por otro lado hay mucha gente del país que dice, o sea, nos da igual toda la cuestión militar, queremos a nuestras familias y nuestros familiares de vuelta en casa.
Sí, pero más por rescatar a esas familias que por aquí se habla, ¿no? De un, la verdad es que es absurdo, yo creo que esa palabra es absurda, pero bueno, del genocidio que está causando Israel, allá evidentemente esa máxima tiene poco apoyo.
Sí, por supuesto. Además que, a ver, es que yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que utiliza la palabra genocidio, en el fondo, pues también les está llamando el corazón, ¿no? Porque ve tantísimos miles de muertos, ¿no? Yo ahora mismo no sé, creo que habrán sobrepasado, me imagino, los 40.000, estarán cerca de los 50.000 muertos en Gaza de una población de 2 millones. ¿Eso cuánto es en porcentaje? ¿El 2%? Claro, uno dice, eso es un genocidio. Entonces, claro, para ellos no, para ellos efectivamente, pues no sé, ha habido muchas muertes en Líbano ahora que, por ejemplo, saltaron los walkie-talkies, ¿no? Y demás, que se vieron afectadas más de 3.000 personas, dicen los medios libaneses. Claro, para un israelí dicen es que son 3.000 personas que llevaban un walkie-talkie, por tanto, que pertenecían a un grupo de terrorista reconocido mundialmente llamado Hezbollah, o que vivían con un terrorista y eran cómplices. Esa es la visión que ellos tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo poco. poco de acusación a Netanyahu por el número de muertes, ¿no? Si es a lo que te refieres.
Sí, iba por ahí, ¿no? Y la otra pregunta también que también va un poquito en ese hilo. ¿Tú ves, comparas los informativos o la información que se vive desde dentro, en primera persona, a la que estamos dando fuera de esa zona de conflicto?
Totalmente, o sea, ya no
¿Y
solo
cuánto
sí.
hay de realidad en lo que nos llega, en lo que contamos aquí en Europa?
Yo pienso que la realidad está ahí y los números están ahí. El tema es cómo plantearlo, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, abrir un informativo diciendo Israel ataca a Gaza, ¿no? Que Israel responde al primer inicio, o sea, al ataque de Gaza, atacando a tal y cual objetivo, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando en el
Sí.
sentido de que sí, entonces los informativos sí, hay
Ataco o me
informativos.
defiendo, ¿no?
Sí, ataco, me defiendo. Luego también las palabras que se utilizan, ahí no voy a decir nombres, ¿no? Pero hay reporteros que yo, pues bueno, he tenido siempre mucha admiración por ellos porque han cubierto pues guerras y conflictos grandes y estoy sorprendida cómo están cubriendo esta, ¿no? Pues no hablas de un grupo terrorista Hezbollah, hablas de la milicia del Líbano, claro, todo suena menos,
Claro.
no sé si me explico, ¿no?
Sí.
Entonces sí, hay una diferencia brutal y yo creo que hay unas líneas claras de cada medio por donde quiere, cómo quiere enfocar las cosas, sí.
Bueno, Elena Panadero, que es un verdadero placer, charlar contigo sobre este enfrentamiento bélico, esta guerra, en el fondo, que perdura a lo largo de las décadas, que de verdad que elijáis lo mejor, que si os quedáis que sea para bien, que si volvéis que también sea para bien y por supuesto que acabe este conflicto de la mejor manera posible. Ya sabes que siempre tienes aquí los micrófonos de COPE para hablar. Elena, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias a ti, Fermín. Un saludo fuerte por ahí, por las tierras navarras.